con el Museo de la Fiscalía, Julio. Un museo particular que se ha abierto, que alberga algunas reliquias, otras más presentes, de algunos capítulos históricos de hechos delictivos del país.
Muchas cosas muy interesantes, Alejandro, que ahora tiene este museo en la Fiscalía y que muchas personas pueden ir a mirar sobre la historia del país y sobre esos hitos que han marcado a Colombia en el transcurrir de su historia y de su desarrollo como nación.
Mire, pero usted ya lo ha dicho, parte de la historia del país también está contenida en este museo y hay capítulos, desde luego, sorprendentes, otros dolorosos, como el que tiene que ver con la masacre de La Rochela, donde murieron 12 funcionarios judiciales. Eso fue una masacre perpetrada por grupos paramilitares en el departamento de Santander. Uno más reciente, por allí vi en la revista Semana, es el celular de Otto Ulla, dentro del proceso que se viene adelantando por el caso Odebrecht. Y estamos en comunicación con Paula Guerrero. Ella es asesora del señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y está dentro del grupo de curadores que se ha hecho cargo de reconstruir la memoria de la Fiscalía a propósito de la celebración de los 25 años. Doctora Paula, gracias por acompañarnos en Voces RCN. Una muy buena noche.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes y a ustedes también.
¿Por qué la idea de crear este museo?
Bueno, la idea de crear el museo nació justamente del señor fiscal, porque él quería que la conmemoración de los 25 años de la Fiscalía, que los cumplimos el pasado mes, hiciéramos algo que nos acercara más a la gente. Y justamente es el Museo de la Fiscalía, este proyecto ambicioso que llevamos planeando hace más de 6 meses, hace eso, acercarnos a la gente. Es un lugar donde puede ir todos, niños, adultos, adultos mayores, y conocer un poco de las labores que adelanta la investigación judicial a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
Bueno, ¿y a qué horas ustedes tenían todos estos elementos? Que esto, de todas maneras, pues siempre es dispendioso. ¿Dónde estaban estas instalaciones? ¿Dónde estaba la camioneta donde murieron los funcionarios del CTI de la Fiscalía en la masacre en Santander? ¿Dónde estaban los computadores de Raúl Reyes? ¿Ah?
Claro, mira, todos esos elementos que están en este museo, que todos pueden ir a ver, eran elementos, son evidencias en procesos judiciales, ¿sí?
¿Sí?
Todo este material probatorio estaba en los almacenes de evidencia a lo largo del país, porque nosotros tenemos almacenes de evidencia tanto en Bogotá como en todas las seccionales del país. Nosotros todos los elementos, para poderlos obtener y poderlos exponer en el museo, nos tocó pedir la autorización a cada uno de los fiscales que tenían a cargo esas investigaciones para que ellos nos permitieran exponer esos elementos en el Museo de la Fiscalía.
Paula, ¿no es un poco peligroso que la tanta evidencia esté ahí expuesta al público?
Bueno, en la mayoría de los casos, estas evidencias ya, digamos, ya se surtió todas las audiencias o ya se surtió todas las diligencias que tiene que hacer la Fiscalía,
sí,
en las que necesita estas evidencias, este material probatorio, ¿sí?
Sí.
Entonces, digamos, en este caso no sería peligroso. En el caso, por ejemplo, del celular del ex senador Otto Ulla, pues que es un caso que todos sabemos que es muy reciente,
sí,
esa información que estaba en el celular ya se extrajo. Y de hecho todos los colombianos ya la conocemos, ya se extrajo. Entonces, digamos, lo que tenemos ahí en el museo es, por decir así, la carcasa, porque la información ya la tenemos, que está en un radicado de la Fiscalía y que en este momento está en el marco de una investigación penal.
Claro. ¿Cuál fue el material más difícil de conseguir?
Bueno, yo creo que entre las cosas más difíciles fue, por un lado, los computadores del Mono Jojoy, que ustedes los pueden ver allí, y la razón es porque los computadores están en un estado, pues, un poco ya, digamos, ya están prácticamente destruidos.
Claro, y es que con el bombardeo seguramente...
Mucho cuidado.
Claro, el bombardeo seguramente también ahí sufrió daños, ¿no?
Sí, exactamente, tiene muchos daños que se causaron en el bombardeo, porque realmente así quedan los computadores después del bombardeo, y pues conseguirlos no, digamos, fue difícil, porque por el tema de que los computadores estaban en ese estado, pues el fiscal no, digamos, decía, el fiscal del caso decía, no, pero ustedes ¿por qué van a poner eso hacia allá? Pero
claro,
pues la idea era mostrar justamente eso, las marcas de la guerra en Colombia.
Claro.
Y otra de las cosas que creo que también fue muy difícil conseguirlos fue los cheques del proceso 8000.
Ah, también están ahí.
Que
los
también
originales
están allí, todos los pueden ir a ver. La razón por la que fue muy difícil conseguirlos es porque nosotros encontramos 67 cajas de cheques. Esto era un cuartico lleno de cheques.
Y eso era.
Entonces,
eso,
poderlos conseguir, escoger, poner, claro. Digamos, eso también tuvo su complejidad.
¿Y esos son los cheques de?
De Palomari.
De Palomari, pues, de Palomari, sí.
Digamos, son los cheques, entre otros, son los cheques que el cartel, por medio del cual el cartel de claro. Cali pagó, tanto, pues, miembros de la del tema deportivo, también tenemos ahí senadores, periodistas, digamos, ahí uno puede ir a ver, y hay una cantidad de cheques, no los tenemos todos en exposición, pues, sí. Por como te digo, son muchísimos, sí. Pero sí tenemos una muestra importante para que todos los ciudadanos puedan conocer.
Pero no hay susto por ahí de alguno que aparezca como titular de ese cheque y que no lo hayan procesado, ¿o
no? Ya, digamos, ya nosotros también ahí. Tuvimos ese, digamos, sí. Tuvimos esa, nos tocó tener esa delicadeza, ¿sí?
Claro.
Poder poner algunos cheques que fueran de personas ya procesadas, porque nosotros no podemos, digamos, exponer allá evidencia que esté todavía en el marco claro. De un proceso o pendiente de judicialización, por decirlo así.
¿Y cuáles son las secciones más importantes o las más difíciles de ensamblar en este Museo de la Fiscalía?
Bueno, pues yo creo que las más difíciles de la exposición que más nos costó, no porque no haya material, sino de saber cómo mostrarlo, fue justamente todo el tema de corrupción. Tenemos toda una sala, digamos, en la que el tema central es la corrupción, en la que tenemos una infografía de las investigaciones más importantes que se están adelantando por la Fiscalía desde los últimos años, ¿sí? Uh-huh. En esa sala también podemos encontrar una pantalla interactiva en la cual los usuarios pueden tocar, digamos, en la pantalla, el mapa, se muestra el mapa de Colombia, y ahí pueden tocar regiones y ver en cada región qué investigaciones relacionadas con corrupción se están adelantando. Uh-huh. Pero dado que todas estas, digamos, investigaciones son actuales y todavía están en proceso y todavía tenemos, digamos, diligencias pendientes en esas investigaciones, conseguir materiales para mostrar el museo en esa exposición fue un poco más difícil, ¿sí? Mm. Pero justamente por eso, porque es un, digamos, es un caso coyuntural en este momento.
Es que estamos conversando en Voces RCN con Paula Guerrero, es una de las responsables de poner en marcha ese Museo de la Fiscalía, una iniciativa del fiscal Néstor Humberto Martínez, a propósito de la conmemoración de los 25 años de la entidad, y se ha convertido en una memoria no solamente de los hechos delictivos, sino que casi también de los capítulos, algunos de ellos muy dolorosos de la historia de nuestro país. Paula, ¿con qué criterio se hizo el proceso de selección de esos hechos emblemáticos, de esos hitos históricos para poderlos contener allí en esta exposición?
Claro, mira, nosotros cuando comenzamos con este proyecto, pues por supuesto tuvimos la asesoría de un museólogo. Uh-huh. Comenzamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a mostrar esto? Porque nosotros fuimos y vimos nuestros almacenes de evidencia que tienen, son millones y millones de evidencias que podrían mostrarse. Pero digamos, necesitamos mostrar un poco más de contexto en el museo, que no fuera simplemente mostrar, digamos, no, el arma con que mataron a alguien o no, sino algo que tuviera contexto y sentido. Entonces ahí salió la idea de mostrar las investigaciones más paradigmáticas en los 25 años de la Fiscalía. Y justamente esos temas que son dolorosos porque han marcado la historia de Colombia, de la actividad judicial, han dejado, porque todos, tanto desde el proceso, desde el narcotráfico, las FARC, todo el tema de paramilitarismo, han dejado una cantidad innumerable de víctimas, ¿sí?
Sí.
Dijimos, mostremos algo de eso. ¿Qué ha hecho la Fiscalía frente a estos hechos históricos y dolorosos? Y mostrémoselo a las personas. Y eso es lo que quisimos hacer, y a partir de ese criterio fue que decidimos seleccionar esas 5 salas de exposición, en las que también hay una, digamos, dedicada a todo el tema de memoria institucional, en la que tenemos un poco más de, digamos, mostramos quiénes han sido los fiscales que ha tenido esta institución en estos 25 años, que se muestra el himno de la Fiscalía, los logos que ha tenido, ¿sí? Entonces, digamos, ese fue el parámetro que determinó qué se iba a exponer en el museo.
Doctora Paula, hagamos un recorrido mental por el museo para quienes no hemos tenido oportunidad de ir y quienes están fuera de Bogotá y que difícilmente podrían visitarlo. ¿Cómo lo podríamos describir desde el momento en que uno hace el ingreso allí al búnker de la Fiscalía?
Claro, mira, nosotros tenemos una primera sala, que es la que te venía contando, que es todo el tema de memoria institucional. Allá tenemos cosas pues más dedicadas, digamos, a nuestros funcionarios que también son parte de todo esto, como por ejemplo todos los carnets que hemos tenido los funcionarios de la Fiscalía en los 25 años, ¿sí?
Sí.
O tenemos el primer desprendible de nómina de la Fiscalía General de la Nación. También tenemos la primera orden a policía judicial, la CTI, en una investigación relacionada con secuestro. Después de esa sala más institucional ya entramos a las salas de exposición relacionadas con estos hechos históricos. La primera que tenemos en exposición es la del proceso 8000. En esa vamos a poder encontrar, por ejemplo, recreamos una cabina de fiscales sin rostro.
así,
digamos, como ese...
Que claro. Eso fue en la época del gobierno del presidente Gaviria, cuando el terrorismo de Escobar tenía amedrentada la justicia, ¿no?
La justicia, jueces, de las autoridades, todos, acordémonos de cómo el narcotráfico afectó a los policías, al ejército, y los funcionarios judiciales no quedaron fuera de esto.
Claro.
Los funcionarios judiciales fueron víctimas del narcotráfico también, y justamente una medida que en su momento se tomó para proteger la identidad de todos estos jueces y fiscales que estaban adelantando la investigación contra los grandes carteles, fue las cabinas de los jueces y los fiscales sin rostro, que son justamente unos espacios en los cuales se pudieran hacer las diligencias judiciales y de investigación, en los cuales el procesado, ¿sí?, no podía ver al juez o al fiscal, para así proteger su identidad. Entonces tenemos la recreación de una de estas cabinas. También tenemos en la exposición una cantidad de aparatos electrónicos que en su momento eran los que se utilizaban para hacer las interceptaciones de telecomunicaciones satelitales, que tenemos todas las posiciones. Eso sí fue una donación que se hizo de parte que teníamos acá en la Fiscalía del CTI. Y tenemos algo, lo más interesante, que lo que les venía contando, uh-huh, de los cheques que se giraron, algunos de los cheques que se giraron en todo este tema del proceso 8000. Y tenemos algo muy interesante, que es el maletín de Palomari.
Ah, también.
Se le incautó, claro, lo teníamos empolvado allá en un almacén de evidencia, y ahí mostramos los cheques en el maletín que se le incautó a Palomari, el contador del cartel de Cali.
Claro, y eso estaba como en Cali, ¿no era? Estaban, sí, por allí, claro, guardados en la fiscalía.
Sí, justamente, incluso tenemos alguna exposición, mostramos las carátulas originales del proceso 8000, y ahí se cuenta en el museo por qué el proceso 8000, pues se le denominó así, y justamente es porque... La primera numeración que le correspondió a esa investigación en la fiscalía fue la número 8000, pero esta fue en Cali, esta nació en Cali. Y cuando este proceso pasa a Bogotá, a nivel central, recibe otro número.
Sí.
¿Sí? Sí. Pero, sin embargo, siempre fue conocido como el proceso 8000.
Paola, ¿sí? ¿Existe en ese museo un objeto que pueda ser clasificado como sórdido o como morboso, que ustedes hayan decidido incluir por la importancia histórica que tiene?
Claro que sí, que tenemos algo así. Pues más que importancia, creemos que hace memoria algo. Y se trata de... Tenemos una sala que iba para allá, la sala dedicada a todas las acciones de investigación que ha hecho la Fiscalía con ayuda de otras entidades como la Policía y el Ejército, relacionada con las FARC, ¿sí?
Sí.
En esta sala tenemos expuesto algo como lo que tú me estás diciendo, y es el uniforme con el que fue abatido el Mono Jojoy, ¿sí?
Uh-huh.
El Mono Jojoy fue abatido en la Operación Sodoma, ¿sí? Y fue abatido, pues, por un bombardeo. Y después de unos días solo recogieron el cadáver y esto se embaló y todo. Pues digamos, nosotros tenemos que hacer todo el estudio de medicina legal también, que es una entidad, uh-huh, independiente pero adscrita a la Fiscalía, y teníamos embalado en el proceso el uniforme con el que fue abatido el Mono Jojoy, y lo tenemos en exposición en el museo. Esto más que digamos, porque lo mostramos, no solamente es algo, digamos, pues sí tiene algo de morbo de alguna forma, pero esto representa una época muy importante también en la historia de la lucha que hizo el Estado contra esta organización, que fue como en los años 2000, en los cuales se dieron los golpes más duros a las FARC.
Claro.
Que fue cuando, digamos, se dio el golpe a la Operación Sodoma, que fue cuando se dio baja el Mono Jojoy. También ocurrió la Operación Fénix, que fue cuando se dio de baja a Raúl Reyes. La Operación Odiseo, que también se dio de baja a otro de los grandes, pues, de los del secretariado. Entonces, digamos, ese uniforme que está expuesto ahí hace memoria a esa lucha o a ese momento histórico particular en la lucha contra las FARC.
Paola, ¿y cómo reaccionan las personas al ver este tipo de objetos en el museo?
Bueno, hasta ahora, bueno, les cuento que abrimos desde el 1 de agosto, es decir, llevamos apenas unos pocos días, para contar 3 días en, uh-huh, digamos, abiertos al público. Hasta el momento no hemos tenido, digamos, ninguna reacción, pero yo, pues, digamos, aprovecho esta oportunidad para invitar a las personas a que vayan, conozcan el museo, es para ustedes, y además, pues, también es bueno que vayan y conozcan, y si ahí se dé, pues, a críticas también pueden recibirlas.
¿En dónde se logró habilitar este espacio para poder poner en marcha el museo?
Claro, mira, nosotros el museo lo abrimos en el primer piso de la sede de fiscalías locales, que queda en la 19 con 13.
Sí.
Nosotros allá tenemos, digamos, la razón por la que también se decidió Flipo, pues son varias razones por las cuales escogimos ese espacio. ¿Sí? En ese espacio, antes de que estuviera el museo, era donde se atendía, era la atención al público, a las fiscalías locales. Esto ya pasó al segundo piso, ¿sí?
Sí.
En este piso lo escogimos por varias razones. Primero, porque pues es un lugar en el que se suele acercar toda la ciudadanía a poner sus denuncias, ¿sí?
Sí.
Entonces, digamos, es un lugar en el centro de Bogotá, muy significativo para la fiscalía y que es muy cercano a la atención al público.
Ah,
entonces,
okay.
Además, es un lugar que puede ser, que es, además acuérdense que es un lugar gratuito, o sea, la entrada al museo es gratuita.
Sí.
¿Sí? Entonces, eso fue, pues, digamos, la razón principal por la cual decidimos hacerlo allí. Y además, porque en este lugar tenemos en exposición, pues, digamos, existe un mural del maestro, se me fue la paloma de cómo se llama el maestro, pero tenemos un mural muy importante y muy lindo que quisimos retomar y exponer.
Sí. ¿Ese era el maestro Marrayo o Mansur?
No. Esperen que estoy acá, que lo tengo en la punta.
Tranquila.
Pedro León. Bueno,
es que con tanta información, doctora Paula, eso es naturalmente.
No,
se le escapa uno detallitos. Doctora Paula, ¿y cuáles son los horarios para que la gente se pueda acercar?
Los horarios son de 5 a 8 de la de 5, digo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Sí.
Es gratuito.
O sea, al mediodía no se puede pegar la escapadita y se va para allá.
Al mediodía se puede pegar la escapadita. Además, ustedes saben que tiene la ventaja de que está en el centro y muchas personas trabajan por esa zona.
Sí.
Entonces pueden ir y acercarse y ver y, digamos, apreciar el museo.
¿Y cuánto se demora normalmente un recorrido por el museo?
Pues un recorrido, eso depende de cada observador, pero yo, digamos, si uno lo quiere hacer con calma, observar los objetos, escuchar, porque digamos allá tenemos los narcocassettes para aquel que los quiera escuchar.
Sí, están los narcocassettes,
sí,
también.
Sí, para el proceso 8000, tenemos la exposición de los narcocassettes.
Sí.
Yo creo que aproximadamente una hora se puede demorar el recorrido.
Y esto es como los museos que le ponen a uno transcripciones de los textos en inglés, en español, para si un extranjero quiere acercarse allí.
Tenemos, en este momento tenemos solo las descripciones en español.
Sí.
Pero está en un proyecto, digamos un mes, digamos 3 días abiertos. La idea es que podamos tener audioguía,
claro,
con diferentes idiomas, no solo inglés, sino que también estén otros idiomas para toda la gente que quiera venir también, que sean extranjeros y que estén de visita en Colombia.
Estoy viendo las fotografías e incluso me llama la atención de la sala dedicada al tema del narcotráfico, que hay una llanta que es como una especie de caleta, ¿es así?
Sí, en la sala del narcotráfico, aparte que tenemos algunos, digamos, algunas cosas muy particulares de incautadas, como el jet ski de Pablo Escobar. También tenemos
ahí
una exposición relacionada con el camuflaje de estupefacientes.
Ajá.
Entonces ahí tenemos, digamos, una llanta que fue incautada, en la cual dentro de la llanta se estaba transportando cocaína. Pero también tenemos también una exposición de camuflaje físico, de químico, y es como, por ejemplo, en obras de arte o en manualidades, se químicamente combinan los materiales y cuando llega a su destino, también por un proceso químico lo separan.
Le tengo una idea para que incluya yo un elemento, doctora Paula. La avioneta de Pablo Escobar, la famosa de la Hacienda Nápoles. Aunque,
sí.
Eso, aunque tocaría abrirle un espacio adicional, ¿no?, para poderla meter allí, ¿ah?
Pero esa nos toca conseguirla. No la tengo en el radar. Pero ya noto porque me parece excelente tenerla.
Claro, la famosa avioneta en la que Escobar ponía como gran emblema,
sí,
entrando a la Hacienda Nápoles, ¿no? Que creo que
está encima del pórtico.
Ah, la que está en la entrada.
En la que está la entrada de la
Hacienda
Nápoles.
Claro, es que es así. Nos toca averiguar quién, digamos, para poderla tener. Esa
la propiedad.
Digamos, la podríamos tener. Pero tenemos algo muy interesante que no ha llegado. No
¿cuál?
Ha llegado. Pero tenemos un submarino.
Uy.
Incautado, por medio del cual se transportan estupefacientes. Esto lo tenemos, están en Chocosa, en el Pacífico.
Sí.
No lo pudimos, digamos, no lo hemos traído al museo por una razón, es porque mide 9 metros.
Uy, ¿verdad? Claro.
Entonces, digamos, el museo, cuando vayan, igual es un espacio que todavía aún pequeño,
sí,
queremos agrandar, pero es aún pequeño, entonces no lo trajimos porque no teníamos donde exponerlo. Tenemos solamente nos hicieron como un modelo pequeño para que la gente lo viera, pero pequeño, pequeño.
Claro,
pero traer el museo, el submarino completo, pues requiere tener un espacio más grande que esperamos tenerlo en el futuro.
Yo tengo una pregunta, Paula, y es, en el proceso de ensamblar este museo, ¿tuvieron participación otros fiscales anteriores que estén vivos en Colombia?
En el proceso de formación, pues, claro que tuvimos conversación con algunos, sobre todo con sus familiares y con fiscales, a ver ellos qué opinaban, fiscales qué opinaban que podíamos también darnos ideas de qué exponer. Y justamente en la inauguración del museo contamos con la presencia de algunos como el doctor Valdivieso, que nos acompañó en la inauguración y quien además se mostró muy feliz de ver el reflejo, digamos, del trabajo de la fiscalía en este espacio.
Claro, y allí estaba también el fiscal de Grave, que todavía vive, que fue el primer fiscal general, señor, de la nación, y muchos otros que han pasado allí.
Sí, señor.
Vivian Morales. Pues,
sí, señor.
Doctora Paula, gracias por contarnos sobre los detalles de este museo de la fiscalía, sin duda un capítulo muy importante que vale la pena tener la ocasión de visitarlo. ¿Nos recuerda la dirección?
Para que... Claro, es en la dirección exacta, no la sé, pero es en la donde quedan fiscalías locales, estos, carrera 19,
sí,
con calle 13.
Bueno, allí, ¿sí?, la gente en Bogotá.
Y quiero cerrar solo diciéndoles, sí, que el mural que tenemos es de Peronel Gómez, un muralista muy famoso colombiano, así que también eso hace parte de nuestra exposición.
Pues doctora Paula, muchas gracias por acompañarnos en Voces RCN en este lunes y ayudarnos a hacer este recorrido y animarnos para poder visitarlo, que bien vale la pena, a propósito de la conmemoración de los 25 años de la Fiscalía General de la Nación, un paso también por la historia de nuestro país. Paula Guerrero,
listo,
miembro del equipo de montaje del museo, acompañándonos en Voces RCN. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos adelante.
Ya regresamos en Voces RCN.